Radio Habana Cuba presenta. La cultura en Cuba.
Hola, le saluda Abel Rosales desde La Habana, Cuba.
Todo sea lento y paladeable como espesa noche. Si alguien pregunta, díganle aquí no pasa nada, no es más que la vida.
Eliseo Diego, en el alma de La Habana.
Y usted tendrá la culpa como un lío de trapos si luego nos dijeran qué se hizo la tarde, qué secreto perdimos que ya no sabe nada.
Eliseo Julio de Jesús de Diego Fernández Cuervo, Eliseo Diego, es uno de los más grandes poetas latinoamericanos. Vino al mundo en La Habana el 2 de julio de 1920, en la calle Compostela número 56 en La Habana Vieja. Pero muy pronto, sus padres se mudaron a una pequeña quinta en las afueras de la ciudad, en Arroyo Naranjo. Allí transcurrió lo que el autor cubano llamó el paraíso de mi infancia.
Lo más importante para mí es el recuerdo de la casa donde transcurrieron mis primeros años. Una casa que construyó mi padre en el pueblecito de Arroyo Naranjo, cerca de La Habana. Mi padre era dueño de una mueblería, joyería y casa de antigüedades muy famosa en los años 20 y a principios de siglo, que se llamaba la Casa Borbolla. Él era asturiano, vino a Cuba de unos 15 años y empezó a trabajar en esta mueblería, cuyo dueño era también un asturiano de apellido Borbolla. Cuando este hombre murió no tenía herederos, quería mucho a mi padre, y mi padre se quedó al frente de la casa. Él no era realmente un comerciante, era un poeta, un artista. Y por supuesto, como tú comprenderás, pues terminó arruinado. Y esta casa de que yo te hablo en Arroyo Naranjo, la hizo él con la ayuda de los carpinteros y los trabajadores de su mueblería. Entonces era una casa muy original, tenía unos muros que parecían de una fortaleza, era la manera en que él como español concebía una casa. Y por adentro era también muy curiosa, era una casa donde se sentía uno bien. Y todos los árboles que rodeaban la casa tenían un pequeño terreno, como una pequeña quinta, lo sembró él mismo. Y poco a poco aquello se fue convirtiendo como una especie de casa perdida en un bosque. Y allí, pues, transcurrió mis primeros años. Fui un niño un poco solitario porque Arroyo Naranjo entonces estaba bastante distante de La Habana. Y cerca de allí también estaba la casa de una tía mía, la viuda de Eliseo Giberga, el autonomista, llamado Villa María. También era una casa fascinante, con muchos patios extraños y recodos misteriosos. Esta familia Giberga, mi abuela materna era hermana de Eliseo Giberga, era una familia de novela. Todos los hermanos estaban peleados unos con otros. Estaba este Eliseo, que era un gran orador autonomista, y dos de sus hermanos que fueron coroneles en el ejército mambí, Benjamín y Octavio. Hay unas cartas de José Martí con motivo de la muerte del padre de ellos, muy lindas cartas. Y por cierto, uno de ellos, Benjamín, que era un personaje muy curioso, fue el primer embajador de Cuba ante el Celeste Imperio. Todavía existía a principios del siglo. Y había fotografías en casa de él vestido de mandarín, él encaramado en las pirámides de Egipto. Era un tipo muy curioso. Y recientemente Cintio Vitieri y Fina García Marrús, que estuvieron revisando las revistas cubanas del siglo pasado, encontraron una cosa interesante, una coincidencia poética, digamos. Resulta que mi tío Benjamín, sin que yo lo supiera, había traducido un poema de Sándor Petőfi, el gran poeta húngaro, que yo traduje muy recientemente. Sí. Es decir, es el mismo poema traducido por él en 1880 y pico. Y, por cierto, la versión de él me parece a mí mejor que la mía. También Cintia y Fina encontraron una cosa muy curiosa, una balada bohemia, que tiene un tema interesantísimo, es sobre, se llama La Madre Pobreza o algo así. Parece un poema de aliento revolucionario, es un poema popular, traducido también por él.
La Cultura en Cuba, un programa de Radio Habana, Cuba.
6 años de edad tenía Eliseo Diego cuando su familia hace un viaje por Francia y Suiza que tuvo un impacto en la vocación espiritual del niño.
Este lugar donde transcurrió mi niñez es muy importante para mí porque para un niño ofrecía muchas posibilidades para imaginar cosas y trasladar a la realidad las cosas que se leían en los libros de cuentos.
Eliseo Diego en el alma de La Habana.
De niño yo escribía algunas cosas, esas cosas que hacen los niños. Y después abandoné todo esto hasta más o menos la entrada en el Instituto de La Habana. Ahí empecé a escribir algunos cuentos, de los cuales conservaba uno hasta hace poco que no me parecía del todo mal, como se dice en El Quijote, pero se me ha perdido, se me ha extraviado. Realmente yo comencé a escribir más o menos a la época en que entré en la universidad y conocí a Bella, que es hoy mi mujer, mi esposa. Cintia también cuenta en Peña Pobre el encuentro de nosotros cuatro en la universidad.
En La Habana permanece el recuerdo imborrable de su poema En la calzada de Jesús del Monte, que muchos estudiosos consideran una obra fundamental en la literatura hispanoamericana, una de las vértebras de la lírica cubana del siglo XX.
Lo primero que yo publiqué fueron cuentos o especie de narraciones, el librito este que se llama En las oscuras manos del olvido. Y después la colección de pequeñas miniaturas o cuentos en miniatura que se llama Divertimentos. Eso fue en el año 47 o algo así, aunque estas cosas habían sido escritas 3 o 4 años antes, ¿no? El de Las oscuras manos es creo que del 42 y Divertimentos del 47. Después de estos libros yo empecé a escribir los poemas que formaron La calzada de Jesús del Monte.
El poeta Eliseo Diego vino al mundo por La Habana, Cuba. Conectó con el universo de la poesía para quedar en el Olimpo de los más reconocidos autores de su tiempo. ¿Qué significó la calzada de Jesús del Monte para Eliseo Diego?
Usted está escuchando La Cultura en Cuba.
Para Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura colombiano, Eliseo Diego fue uno de los poetas más grandes de la lengua española. Su poema, En la calzada de Jesús del Monte, es un canto a La Habana, la ciudad que lo vio nacer. Vivía con su familia en las afueras de la ciudad, en Arroyo Naranjo, y durante su infancia la única vía para llegar a la ciudad era atravesando la calzada de Bejucal, la que, en cierto tramo del camino, adoptaba el nombre de Calzada de Jesús del Monte, actualmente Avenida 10 de Octubre, en el municipio del mismo nombre, en la capital cubana. Esa era la ruta que recorría el pequeño Eliseo cuando sus padres iban a la ciudad.
Recuerdo que nosotros nos reuníamos en la casa de Bella y Fina, cuando éramos novios de ella, y vivían con su madre en la calle Águila, en la calle Neptuno, entre Águila y Galeano, un pequeño apartamento, un tercer piso. Allí nos reuníamos por las noches y a medida que iba haciendo estos poemas los llevaba allá y los leía. Y para mi sorpresa fueron muy bien recibidos por estos mis tres compañeros, que eran tres críticos realmente muy finos, es decir, Cintio, Fina y Bella también. Estos poemas los estuve escribiendo durante 3 o 4 años. hasta formar el libro que se llamó después En la Calzada de Jesús del Monte.
Eliseo Diego en el alma de La Habana.
Recuerdo que yo era renuente a publicar esto porque no me satisfacía lo que tenía hecho. Siempre he sido bastante exigente conmigo mismo. Y recuerdo un día a Lezama Lima, yo pensé que a Lezama no le iba a gustar este tipo de cosas que yo hacía, pero para mi sorpresa, a él lo acogió con un gran entusiasmo. Lezama era un hombre de una gran amplitud de criterio y un gusto muy, muy certero, muy, muy agudo. Y nunca se ciñó a su propio punto de vista, siempre fue capaz de ver lo que él estimaba bueno, aunque fuera muy distinto de lo que él hacía. Y recuerdo que un día él me dijo, con aquella entonación peculiar que él tenía, si usted no acaba de publicar ese libro, lo publicaré yo con mi firma. Eso fue, sería en el año 48, por ahí. Y el libro se publicó en el 49, aunque yo lo había terminado de escribir en el 47.
Según el investigador y periodista cubano Ciro Bianchi, en artículo publicado en La Habana, el 30 de diciembre de 2006, la barriada de Jesús del Monte existía ya a mediados del siglo XVIII. La calzada de igual nombre no era sino un tramo del camino que conducía a las poblaciones de Santiago de las Vegas y Bejucal, el único que partía de la ciudad y se adentraba en el campo.
Sucede que la calzada de Jesús del Monte era el tránsito obligado de Arroyo Naranjo a La Habana, cuando yo era niño, porque entonces no estaba construida todavía lo que se llamó después la calzada de Rancho Bulleros. Y había que venir por la vieja carretera de Managua, que empataba con la calzada de Jesús del Monte. Entonces yo vi en todo esto como una especie de imagen del tránsito de la vida, de la niñez a la juventud entonces. Es decir, como si la calle y la fuga de las personas y fuera como una imagen del tránsito de la vida misma. Y esto fue lo que, en fin, la simiente o la semilla del libro.
En la década de 1920, la antigua calzada de Jesús del Monte era una avenida de casonas señoriales, llamativos vitrales y columnas espléndidas de una distinción única. Era una arteria de La Habana muy transitada que mantenía excelentes condiciones arquitectónicas. Escrito en 1947, el famoso poema vio la luz en 1949 y se convirtió en un referente para los autores cubanos. A la calzada de Jesús del Monte le cantó Eliseo Diego, un poeta y escritor imprescindible en la literatura hispanoamericana del siglo XX.
En la calzada más bien enorme de Jesús del Monte, donde la demasiada luz forma otras paredes con el polvo, cansa mi principal costumbre de recordar un nombre. Y ya voy figurándome que soy algún portón insomne que fijamente mira el ruido suave de las sombras alrededor de las columnas distraídas y grandes en su calma. Cuánto abruma mi suerte que barajan mis días estos dedos de piedra en el rincón oculto que orea deprisa la nostalgia como un soplo que nombra el espacio dichoso de la fiesta. Al centro de la noche, centro también de la provincia, he sentido los astros como espuma de oro deshacerse si en el silencio delgado penetraba. Redondas naves despaciosas, lanudas de celestes algas, daban ganas de irse por la bahía en sosiego, más allá de las finas rompientes estrelladas. Y en la ciudad las casas eran altas murallas para que las tinieblas quiebren, o el hervor callado de la luna que sitia las tapias blancas y el ruido de las aguas que hacia el origen se apresuran. Y daban miedo las tablas frágiles del sueño, lamidas por la noche vasta. Mas en los días el vuelo desgarrador de la paloma embriagaba mis ojos con la gracia cruel de las distancias. Cómo pesa mi nombre, qué maciza paciencia para jugar sus días en esta isla pequeña, rodeada por Dios en todas partes, canto del mar y canto irrestañable de los astros. Calzada, reino, sueño mío, de veras tú me comprendes cuando la demasiada luz forma nuevas paredes con el polvo y mi costumbre me abruma y en ti, ciego, me descanso.
Eliseo Diego en el alma de La Habana. Vibra La Habana en cada verso de Eliseo Diego. Su poética limpia, sincera y vital recupera fuerzas ante el paso del tiempo. Las palabras que salen de su boca parece que uno las puede tocar. La Habana es para él ese sitio donde también se está.
Y hablando de los sueños en este sitio donde gustamos lo nocturno, espeso y lento, lujoso de promesas, el pardo confortable, si me callase de repente, bien miradas las heces, los enlodados fondos y las márgenes, las volutas del humo, su demorada filtración, giro por giro hasta llenar el aire. Aquí no pasa nada, no es más que la vida pasando de la noche a los espejos, arreciados en oro, en espirales, y en los espejos una máscara lo más ornada que podamos pensarla, y esta máscara gusta dulcemente su sombra en una taza lo más ornada que podamos soñarla, su pastosa penuria, su esperanza, y un cuidadoso giro azul que dibujamos soplando lento.
La Cultura en Cuba presentó Eliseo Diego en el alma de La Habana. Se utilizaron fragmentos de entrevistas ofrecidas por el reconocido poeta cubano al periodista Orlando Castellanos de Radio Habana Cuba. Grabación y edición Rolando Ferrer. Escribe y dirige quien le habla, Abel Rosales Ginarte. Hasta un próximo encuentro. Thank you.